Descubre el lado más verde de la economía y las empresas en una nueva newsletter de Capital Radio. Todas las claves de la semana sobre ESG en un mismo sitio. Suscríbete en capitalradio.es a Claves ESG y recibe los contenidos del lado más sostenible de las empresas.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Bien, vamos a hacer planes como inversores. ¿Cuántas veces ustedes han pensado en cómo cuidar su dinero, cómo planificar su futuro para contar con ahorros que ahora trabajen y en su momento pues puedan servir para sostener, mantener la calidad de vida, darse uno los premios que se merece seguramente después del esfuerzo, después del éxito en el trabajo? Bueno, pero ¿qué suele ocurrir? ¿No tienen ustedes a veces la sensación cuando van a pedir asesoramiento que sí, le escuchan, pero luego acaban proponiéndole, ofreciéndole algo que estaba pensado sin usted? Algo que, en cierto modo, alguna entidad quiere colocarle. Bueno, pues vamos a reflexionar y hablar sobre ello, sobre algo a lo que es especialmente sensible nuestro invitado en Capital Radio. Es Javier García Fernández, es el director de Belaria Inversores. ¿Cómo estás, Javier? Muy buenos días.
Muy buenos días, muy bien, muchas gracias.
No sé si exagero con el diagnóstico, pero esta sensación la tienen muchos inversores cuando acuden a pedir asesoramiento.
Sí, la planificación financiera en España brilla por su ausencia. Al final, el método operandi que tienen la mayoría de entidades es hacer un test de conveniencia o test de idoneidad, y ese test que se hace lleva un perfil inversor, que puede ser conservador, moderado, decidido. Entonces, lo que ocurre es cuando llegas a ese perfil inversor, la empresa o la entidad o la empresa de asesoramiento ya tiene una cartera preparada para ti, que se preparó previamente, ¿no? Esa cartera se compone por 8 o 10 fondos y al final esa cartera es la que te colocan. El tema es que la empresa no se está adaptando a tu situación, sino que el cliente es quien se está adaptando a la empresa, ¿no? Entonces aquí hay un pequeño conflicto de intereses, ¿no? No hay un asesoramiento personalizado, porque al final si la misma cartera la tienen 400, 500 o 1000 clientes más, al final hay un problema, ¿no? Y de ahí vienen pues los malos resultados o tener en cartera fondos de la propia entidad. Eso también es otro conflicto de interés. Cuando recibes asesoramiento financiero en fondos y tienes fondos de la misma entidad que te asesora, ahí tienes un problema. ¿Por qué? Porque en fondos de inversión hay un abanico de producto de 15.000, 16.000 fondos de inversión. Entonces es mucha casualidad, claro, que se tenga un fondo de la entidad con la que estás trabajando, habiendo muchas más alternativas en el mercado, ¿no? Y otro de los puntos muy importantes que declaran de manera clara que no te están asesorando realmente es que al final muchas veces tienes una cartera de 10 fondos, hay un fondo que no te gusta por la razón que fuera y bueno, pues planteas el decir, oye, ¿por qué no sacamos este fondo? Te dicen siempre que no. ¿Por qué? Porque esas carteras van todas al unísono. Entonces al final no terminas de tener una cartera asesorada y una cartera que esté ligada a tus intereses como cliente, a tu situación personal, económica. Entonces al final surgen este tipo de conflictos y problemas que llevan unos resultados que no son los deseados, por decirlo de alguna manera.
Te voy a proponer, Javier, un experimento en tiempo real. Imagina que soy un cliente de Belaria Inversores. Uh-huh. Estoy delante de ti. ¿Qué me planteas?
Bueno, nosotros lo que hacemos es una cartera totalmente a medida del cliente. Analizamos la situación económica, analizamos la situación familiar, escuchamos atentamente y a partir de ahí empezamos a construir la cartera. A construir, además de la cartera, una planificación financiera a medida de cara a los próximos 5 años, ¿no? Al final, cada cliente es un mundo y hay muchas diferencias. Hay personas que tienen 50 años y a los 65 se jubilan y en los 15 años van a empezar a recuperación, y hay personas que tienen 70 años y que ese dinero se lo van a dejar a sus hijos y nunca lo van a recuperar, ¿no? Entonces, al final, por mucho que tengan el perfil inversor, digamos, decidido los dos, la cartera tiene que ser diferente, porque la persona de 70 años va a dejar el dinero a sus hijos, entonces hay que tratarla como si fuera una cartera para una persona de 30, ¿no? Entonces, aquí parten muchas diferencias. Lo que se hace principalmente es una cartera a medida de los intereses del cliente, atendiendo principalmente y en el inicio a la situación económica y familiar de cada cliente. Y es de esa manera, la única manera en la cual podemos hacer un traje a medida, ¿eh? y de esa manera, lógicamente, al final los resultados son mucho mejores. Pero sobre todo, lo más importante es escuchar atentamente al cliente y darle lo que necesita, no lo que tenemos, sino lo que necesita, que ahí, es muy diferente.
Ahí tengo una curiosidad, Javier. En esa cartera que construís pensando en la persona y en sus circunstancias, uh-huh. ¿Hay solo fondos o hay otras cosas o debe haber otras cosas? ¿Cómo lo hacéis?
No, en el asesoramiento financiero, en la planificación financiera, es muy común que se hagan solo fondos de inversión, pero hay otras tantas alternativas de inversión que son muy interesantes, ¿no? En fondos de inversión, además de acumulación, que serían para clientes que buscan la revalorización de su patrimonio, también hay de distribución, que son para clientes que buscan una especie de renta dentro de su cartera, ¿no? Luego está la parte de renta fija, que con los tipos de interés con el Banco Central Europeo en máximos y la FED en máximos, hay oportunidades muy interesantes. Se han puesto muy de moda las letras del tesoro. El problema aquí es que las letras del tesoro tienen una duración generalmente de 12 meses y si bajan los tipos, pues las letras empezarán a titubear un poco y a lo mejor se van al 1,5%, al 2%, ¿no? En renta fija, por ejemplo, hay muchas oportunidades en renta fija corporativa. Nosotros, por ejemplo, tenemos un bono de Santander y Auchan que está pagando el 5,10% a 5 años, ¿no? Es una manera de asegurarte que durante los próximos 5 años vas a cobrar un 5% de cupón y además te lo van a pagar trimestralmente, ¿no? Estas son oportunidades que hay que aprovechar en el momento adecuado, ¿no? Y que esto no se hace en las carteras de inversión asesoradas, ¿no? Carteras de fondos de inversión generalmente. Luego, hay oportunidades muy interesantes en acciones. Por ejemplo, ahora, en acciones de alto dividendo en España tenemos en Enagás, tenemos las utilities. En Enagás, por ejemplo, ha pasado de 18 a 13. Y, bueno, pues está pagando alrededor del entorno del 6-7%, ¿no? Esto ha pasado con la mayoría de utilities. Pues, bueno, pues ahora puede ser interesante reducir bancos que están en máximos históricos, están descontando una estimación de situación muy positiva en el futuro y comprar utilities, ¿no? Y luego tenemos private equity, capital riesgo, que son fondos de inversión que están preparados para dar alrededor del 20% de rentabilidad. Son fondos ilíquidos los primeros 3 y 4 años, pero a partir del año 4 empiezan a pagar, ¿no? Entonces, dependiendo de la situación de cada inversor, hay muchas alternativas. No todo se cierra en hacer una cartera de 10 fondos de inversión. Hay mucha más alternativa a la hora de invertir y aprovechar ese dinero y darle una rentabilidad, ¿no? Lo importante es el tener un asesoramiento a medida para poder tener acceso a todo este tipo de oportunidades.
Yo, si me permites, Javier, hay otras cosas importantes, porque ya sabemos que no hay magia en la inversión para los inversores. Lo que hay es una buena selección de los activos. Uh-huh. ¿Cómo lo hacéis vosotros?
Bueno, en la parte de fondos de inversión tenemos una serie de parámetros, ¿no?, que vamos haciendo. El primer punto que hacemos es diversificar o distribuir por categorías, ¿no? Y a partir de ahí empezamos a invertir. No tiene nada que ver, aunque sean fondos de inversión, invertir en fondos de inversión de crecimiento que de valor. Esto se vio en 2022. En 2022 los fondos de valor, como Magallanes, gestora española muy buena, por cierto, cerró en positivo. Y fondos de crecimiento, como Grupama Avenir Euro o Lombia Avenir, cayeron un 40%, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que invertir en fondos de inversión hay que hacerlo de manera muy selectiva, ¿no? Entonces, a partir de aquí, lo primero que hacemos es diversificar por categoría, dividir por categoría. Y a partir de ahí empezamos a agrupar, ¿no? Y decimos, vale, lo primero que tenemos en cuenta, track record contrastable a 15 años, ¿no? Fondos de inversión que hemos visto cómo se han comportado en diferentes ciclos de mercado, como subida de tipos de interés, bajada de tipos de interés, ralentización de la economía, y a partir de ahí vamos viendo cómo evoluciona, ¿no? Segundo punto, rentabilidad y riesgo asumido. Esto es el famoso ratio de Sharpe. No solo es la rentabilidad de los fondos lo que importa, también es el riesgo, ¿no? Ese binomio rentabilidad-riesgo tiene que estar en el top, tiene que estar entre los mejores en esa parte, ¿no? Riesgo-volatilidad. Luego tenemos que tener en cuenta la rentabilidad 5 años, ¿no? La rentabilidad media 5 años y partir de ahí para hacer una selección de los fondos de inversión que estén teniendo mejores resultados. Y otro de los puntos que tenemos que tener en cuenta, y esto es muy importante, es cómo se comportan los fondos en las crisis económicas, tipo 2008, caída de 2020 junto con el COVID-19 o 2022 con la subida de tipos de interés. Hay que ver de qué manera se comportan los fondos cuando hay caídas importantes, porque lo que nosotros queremos generar es esa recuperación del fondo, ¿no? Y luego, por último, hay que tener en cuenta el coste. El coste del fondo de inversión es muy importante. Por eso es importante evitar fondos bancarios, porque los fondos bancarios tienen un precio un 30-40% superior a los fondos de gestoras especializadas en inversión. Y, por tanto, bueno, pues hay que intentar que la cartera reduzca su coste bajando la comisión de gestión que tienen los fondos de inversión. A partir de ahí, con todos estos criterios. Se hace una lista, tenemos un ranking de 10 fondos y atendemos a los 3 primeros. A partir de ahí, seleccionamos uno de ellos y lo incluimos en la cartera con un porcentaje concreto. Quiero decir, en renta variable europea valor tenemos un porcentaje, en renta variable europea crecimiento tenemos otro porcentaje, en renta variable americana valor tenemos un porcentaje, y a partir de ahí vamos decidiendo hacia dónde nos estamos yendo más. En 2022 teníamos mucho más valor y ahora estamos cambiando el valor a crecimiento. ¿Por qué? Porque los tipos seguramente después del verano empiecen a caer. Entonces nos interesa mucho más en esta situación el tener fondos de crecimiento que han caído un 40% durante el último año y medio que tener fondos de valor que están en máximos históricos, ¿no? Eso es un poquito cómo trabajamos y la situación actual.
Vaya, qué buen nivel de detalle, Javier. Seguro que hay muchas personas curiosas. ¿Dónde podemos encontraros a Velaria Inversores? ¿Dónde estáis?
Bueno, entrando en nuestra página web, en www.velariainversores.com, tenemos la zona de contacto, ahí se pueden poner en contacto con nosotros, con nuestro departamento de secretaría, y organizar una reunión, y podemos hablar tranquilamente y ver un poco cuál es la situación de cada persona y ver cómo podemos ayudarle.
Pues esta reunión ha estado muy bien. Javier García Fernández, director de Velaria Inversores, gracias por compartirlo.
Muchísimas gracias.
En Capital Radio. Un saludo.
Otros bancos te piden que deposites en ellos tu dinero. En Renta 4 Banco te proponemos que lo inviertas. Porque invertir es rentable y sencillo. Tan sencillo como abrir una cuenta en r4.com. Así de fácil, así de claro. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
Inversión Inmobiliaria acompaña al mercado inmobiliario en este nuevo ciclo. Todos los jueves de 10:30 a 13 horas, el inversor encontrará las claves para realizar su mejor inversión. La mañana de los jueves en Capital Radio, tomamos el pulso al sector inmobiliario. Noticias, análisis de mercado y debates, donde los protagonistas del sector podrán contar en primera persona los retos a los que se enfrenta el ladrillo. Inversión Inmobiliaria pone la voz al sector inmobiliario. Aquí, en Capital Radio.
La economía despierta. Capital Radio.
Surus, la entidad de los especialistas líder desde 2010, les ofrece este espacio. Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Sí, la segunda oportunidad, esa que merecen todas las empresas, es nuestro foco de atención en esta serie de programas que realizamos en colaboración con Surus. Y aquí está con nosotros, pues como otras tantas veces, Daniel Barriento, responsable del Departamento de Inmuebles de Surus. ¿Qué tal, Daniel? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, nos acompaña Alicia Tabanera, que es abogada del Departamento de Insolvencia de Surus. Hola, Alicia, bienvenida.
Hola, ¿qué tal?
Y tenemos dos invitados muy especiales, Nicolás Molina García, que es director de Tax and Legal Services en Málaga, de PwC España. Nicolás, muy buenos días.
Muy buenos días, encantado.
Y también Carlos Rama, que es socio de Riravi Concursal, SLP, letrado ejerciente, adscrito al Colegio de Abogados de Madrid, administrador concursal y especialista en procedimientos concursales. Gracias por acompañarnos, Carlos.
Muchas gracias. Buenos días, Juan Vicente.
Bueno, pues tenemos aquí un buen tema sobre la mesa, sobre el que vamos a profundizar siempre con mucha precisión. Yo voy a darle a Daniel la primera intervención, porque seguro que trae alguna preocupación que quiere plantear, ¿a que sí?
Bueno, tengo varias, sí. Pero, a ver, el tema del que íbamos a hablar era de la evolución o los cambios que han surgido en la ley concursal.
Después de la reforma.
Y antes. Ellos lo que van a hacer es un análisis de cómo ha sido el proceso de los cambios desde lo que eran las quiebras, las antiguas quiebras en los procesos de liquidación.
Y en el diagnóstico, Carlos, ¿qué dirías?
Pues la verdad es que desde nuestro punto de vista hay que reconocer el enorme esfuerzo que ha dedicado los sucesivos legisladores a la hora de ir analizando, o sea, ir desarrollando lo que ahora mismo es nuestro actual sistema concursal. Con sucesivas modificaciones legislativas, utilizando todo tipo de instrumentos legislativos, algunas veces incluso camuflados dentro de otro tipo de normas, básicamente por las propias necesidades de la situación económica que hemos vivido, con las distintas crisis, la crisis del 2008-2009 derivada del pinchazo de la burbuja inmobiliaria, posteriormente como resultado del COVID, y luego por la necesidad que se ha tenido de imponer por normativa comunitaria la transposición de las directivas en materia de insolvencia.
Y Nicolás, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo diagnosticas?
Bueno, yo, siguiendo el hilo que Carlos ha mencionado, ese esfuerzo legislativo se ve principalmente, sobre todo en estas últimas modificaciones, en todo el fortalecimiento de los institutos preconcursales, que ciertamente en la anterior legislación quedaron algo más minusvalorados y que el legislador, intentando unirse a una, vamos a decir, una tensión y una corriente europea, pues ha dado un mayor formación y un mayor desarrollo a estos institutos preconcursales. También es verdad que en los procesos de liquidación se ha ido primando la celeridad del procedimiento y tal vez siendo esto negativo para optimizar los recursos que se podrían obtener en una liquidación menos apresurada, llamémosle así, para obtener un mejor beneficio que revierta en el pago de la deuda en los concursos, ¿no? Estas modificaciones son modificaciones que han afectado de forma bastante imperiosa a estos periodos de liquidación que se inician una vez terminado, llamémosle así, lo que es el procedimiento de la fase común.
Alicia, tu punto de atención.
Pues efectivamente, la ley concursal ha experimentado cambios para enfrentar la crisis económica y agilizar los procesos de insolvencia, como bien dicen Carlos y Nicolás. Y bueno, un claro ejemplo también, que supongo que iremos viendo durante este tiempo, pues han tomado varias medidas que para evitar el colapso de los juzgados, porque era uno de los puntos más a tener en cuenta, debido al aumento de los procedimientos concursales.
¿Algún ejemplo de...?
Bueno, esto que estábamos hablando de la celeridad en el procedimiento y básicamente tienes razón, ¿no? O sea, el colapso en la vía judicial es notorio a pesar de que se intenta dotar de medios que nunca llegan en la medida necesaria para llevar adelante estos procedimientos. Entonces, el procedimiento, la nueva legislación lo que ha hecho es, de alguna forma, penalizar la dilación en estos periodos de liquidación que básicamente se dividen en dos, en microempresas en un periodo de 3 meses y para el resto de las concursadas en 1 año, ¿no?
Sí.
De esta manera, lo que se impulsa al administrador concursal es para que cierre estos procedimientos de liquidaciones más rápida, que como hemos señalado, perjudica notablemente a la rentabilidad o al recobro de las cantidades necesarias para pagar a los deudores, ¿no? A los acreedores, perdón.
Así que la ley es muy dura, ¿no?, con los jueces, no les da posibilidad de extender los procesos.
Es más, fíjate, en el artículo 415.2 les veta a los jueces la posibilidad de que dentro de las reglas especiales de liquidación pues se proceda a poder extender más allá de este año, incluso si se entiende, se presume que una liquidación de más de 1 año sería indebida y por lo tanto necesitaría el administrador concursal necesitaría acreditar y justificar la razón de esa dilación, ¿no? Sí. Incluso dándole el derecho de o el ejercicio de los derechos de separación a los acreedores que estuvieran disconformes, ¿no?, con este procedimiento.
Si me permite, Juan Vicente, por meter más que nada por el tema de la evolución de lo que ha sido la normativa en materia de liquidaciones concursales, Efectivamente, todas estas modificaciones han sido necesarias. El problema que vemos es que dentro de esas modificaciones que se han producido, el legislador parece olvidar o haber olvidado el principal objetivo que se perseguía en todo el proceso concursal, que es la satisfacción de los créditos de los acreedores concurrentes. En este caso, si bien en la originaria ley concursal, de la 22/2003, en la exposición de motivos, de forma expresa, se indicaba que el fin último de todo concurso es precisamente la satisfacción de estos acreedores. En esta evolución posterior parece que se ha olvidado. De hecho, es muy significativo que, por ejemplo, en el tema de estadísticas concursales que publica el Colegio de Registradores, el INE y el propio Consejo General del Poder Judicial, no se hace, si bien se habla de número de concursos, de dispersión geográfica, tipología de concurso ordinario abreviado, objeto social de la concursada, incluso de lo que cobra la administración concursal y qué recursos tiene que dedicar propios para esas funciones, parece haberse olvidado de cuál es el resultado de las liquidaciones y cuál es el grado de satisfacción de los créditos concurrentes.
Pues eso no es menor.
Por eso mismo, que desgraciadamente, de hecho, únicamente en esos datos estadísticos se hace referencia al grado de recuperación en caso de solución convencional del concurso, o sea, es decir, que se apruebe un convenio, pero desgraciadamente esos datos dudo mucho que sean muy fiables, teniendo en cuenta que la mayoría de los convenios concluyen bien en una renegociación posterior vía reconvenio o acaban, desgraciadamente, en un incumplimiento de convenio y posteriormente en la liquidación.
Daniel.
Sí, es que el tema de la celeridad yo lo veo importante, porque cuando se dice hay que tener celeridad para hacer las liquidaciones, yo creo que dependería más del criterio del administrador concursal que está analizándolo, porque habrá momentos en los que sí que se pueda correr, digamos, y que sea incluso sea necesario para que no se devalúe el valor de ciertos activos, y hay veces que es al contrario, que necesitas un tiempo para poder hacer una buena liquidación, una buena comercialización para conseguir maximizar el retorno que se pueda obtener de esas ventas. Esa yo creo que es un poco que no hay que limitarlo, o sea, tiene que ser el propio administrador concursal el que lo diga.
Es más, en esa línea, fíjate, por apuntarte, en temas inmobiliarios, que pues, posiblemente son los concursos con los que yo he tenido más experiencia, pues nos encontramos con situaciones como inmuebles ocupados que pierden valor pues, precisamente por una ocupación que puede ser ilegal y que necesita un tiempo para poder dejar el inmueble libre, o incluso en suelos, ¿no?, que suelos que tienen un proceso de urbanización que son procesos prolongados en el tiempo y que hacen que el valor del suelo cambie notoriamente del originario y que permitiría un mayor repago a los acreedores si se tuviera tiempo necesario para poder hacer ese tipo de procesos.
Ocupados ilegalmente, te refieres, ¿no?
En cuanto a los inmuebles ocupables, sí. Y en los suelos que urbanísticamente estén en una calificación que pudiera mejorarse, por ejemplo, un suelo rústico que pueda pasar a ser un suelo urbano mediante un procedimiento urbanístico, ¿no? Pero esos procedimientos urbanísticos necesitan unos periodos relativamente amplios que se lo consume prácticamente los plazos que tenemos para la liquidación actualmente.
Claro, es que la fase de liquidación juega con muchísimos factores. Como bien comentan, pues también las características de la compañía, el tipo de bienes, la carga del trabajo, me reitero con lo que comentaba antes, la coordinación de las partes.
Así que, bueno, nos ha servido para conocer muy de cerca la experiencia de quienes están en primera línea en este desafío, que es aplicar mejor la ley concursal. Hoy nuestros invitados Carlos Rama y Nicolás Molina en este espacio con Surus, con Alicia Tabanera y con Daniel Barrientos. Muchas gracias por acompañarnos.
A vosotros por invitarnos.
Buen día.
Hasta luego.
Surus, la entidad de los especialistas líder desde 2010, les ha ofrecido este espacio. Capital Radio, 103.2.
Este eres tú gastando agua. Y este eres tú lloviendo.
Que llueva, que llueva.
Y es que cada vez que ahorras agua, llueve un poquito. Tú puedes llover, yo puedo llover, todos podemos llover. Deja de mirar al cielo y empieza a llover un poco cada día. ¿Llovemos juntos? Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
Descubre el lado más verde de la economía y las empresas en una nueva newsletter de Capital Radio. Todas las claves de la semana sobre ESG en un mismo sitio. Suscríbete en capitalradio.es a Claves ESG y recibe los contenidos del lado más sostenible de las empresas.
Para profesionales en edad de crecer, Capital Radio.